an empty shell. I used to be the shadow all my life was hanging over me. A broken man. Avui aquest diumenge, ho vam explicar, el multimilionari Richard Branson va aconseguir portar per primera vegada una nau tripulada a l'espai. I el dia 20 està previst que ho faci Jeff Bezos amb la Blue Origin. Clarament, la guerra per conquerir l'espai, per fer-ne un negoci, el turisme espacial ja ha començat, i en volem parlar amb una visionària del tema. És Lima Martínez. Ella és pionera digital, assessora del govern britànic en nombroses ocasions en temes de digitalització i també intel·ligència artificial. És membre dels primers equips de desenvolupament del WAP, l'streaming de música i vídeo, i autora d'un llibre que avança moltíssimes de les coses que ja estan passant. La cinquena revolució industrial, cómo la comercialización del espacio se convertirá en la mayor expansión industrial del siglo XXI. Connectem, doncs, amb Ima Martínez. Hola, Ima, ¿cómo estás?
Muy bien, un placer estar con todos vosotros.
Hemos pensado tantas veces contigo, la verdad, es que cuando hablamos la última vez, hace poco más de un año, situamos la guerra espacial entre Elon Musk y Jeff Bezos, pero al final el primero ha sido un tercero, Richard Branson. ¿O la nave de Branson no ha estado en el espacio? ¿Qué pasa?
No ha estado en el espacio. Es que Richard Branson, como típico que es él, es un vendemotos, que es como su carrera se ha desarrollado. Y no, él ha subido en un avión gigante, muy futurístico, pero ha subido a 80 kilómetros sobre el nivel del mar. Y ahí no es el espacio. El espacio empieza en el kilómetro 101. Ahí es donde empieza el espacio.
Y supongo que la dificultad, no sé si hay un cambio en estar en 80 kilómetros o llegar al espacio.
Sí, bueno, a 80 kilómetros tú ya estás muy arriba y la Tierra es un globo, un planetita, y está todo oscuro, o sea que desde ahí ya estás como en el espacio, pero no se le considera el espacio. Y ahí es donde Jeff Bezos, por el Twitter, le ha aclarado súper claro: oye, ¿tú dónde vas diciendo que vas al espacio? Que esto no es el espacio. Y además, toda tu tripulación, que se habéis hecho unos vídeos súper guay de astronauta a Marlena, el otro, no sois astronautas porque ninguno habéis estado en el espacio. Entonces, se lo puso mega claro por el Twitter. Y luego ya, pues, la se han desdicho, ¿no? Ya las noticias han empezado a hablar de que ha subido, pero no al espacio.
Claro, es un poco cómico todo, ¿no? Porque, claro, Jeff Bezos, competitivo al máximo, hizo ese tweet y luego los periodistas, ¡ay, qué pasa! Nosotros cuando nos dicen una cosa, pues la decimos, ¿no?
Sí. Es que, mira, el sueño de Jeff Bezos es el espacio. Fíjate que todo el mundo le identifica con el hombre de Amazon. Pero sí, desde que era pequeñito, además en su biografía, pues enseña de que hizo proyectos en el cole, ahí de cosas de cohetes. Está obsesionado y por eso ha creado su empresa. Y para él es una cosa de sueño de niñez, ¿no? Y por eso va a subirse a su capsulita con su hermano y con un supermillonario que ha pagado 25 millones por sentarse en el tercer asientito, y este será el cohete del día 20 de julio.
Y son distintas, ¿no?, las naves, porque es distinto, ¿no? La Blue Origin es como un cohete, ¿no? Y la de Virgin Galactic ha sido como un transbordador que ha lanzado una nave.
Sí, es que cuando Virgin Galactic empezó, que es una compañía que Richard Branson lleva echándole ahí millones y sacando la bolsa por conseguir financiación, pues yo que sé, 15 años, me acuerdo, es una nave, es un avión, un lanzador, como bien has dicho. Lo de Bezos es un cohete, o sea, tú te montas en una cápsula en lo altito del cohete, como si fuera una guinda en la tarta, y ahí es donde va la gente, que da un miedo terrible porque los ruidos y la velocidad y las explosiones de cuando uno se monta en un cohetito ahí arriba es que son apabullantes. Entonces ahí es donde va a ir él.
Ima, eso que se ha rebajado la euforia, ¿no?, con Branson, pero él ahora está vendiendo los tickets, ¿no?, para ser turista en el espacio. No sé si el hecho que ahora se haya dicho tanto, ¿no?, que no ha llegado en el espacio, esto le va a perjudicar su negocio.
Bueno, él, cuando le abandonaron todos sus inversores, la compañía pasó un momento de financiación horroroso hace 2 años, Y entonces tuvo que sacar la bolsa. Entonces hizo una especie de juego mágico de marketing y entonces logró sacar la bolsa. Pero, por ejemplo, para que te hagas una idea, el mundo de la inversión no está con todas con él, porque a las 10 horas o 5 de que sí, ya ha ido al estadio, los precios de sus acciones en bolsa en Wall Street bajaron. O sea, tiene a la gente un poco muy escéptica de este realmente va a llevar turistas al espacio. Y se vio que la gente empezó a vender sus acciones como esto va a ser una payasada, ¿no?
Bueno, entonces, bueno, que no, se interpreta como un poco bluff, ¿no? Y Lima, sí. ¿Tú que sabías tanto de ese tema, ¿hay algún multimillonario más que tengamos que tener en cuenta en esta carrera y que no se ha hablado mucho de él?
No. A ver, hay un señor muy gracioso que tiene una empresa en Las Vegas, en el desierto de Nevada, que construye cohetes también y microlanzadores, pero es un hombre muy discreto y es un hombre que lleva 1000 años montando sus pequeños cohetes, y él no se va a dedicar a poner turistas en una nave. Él está creando una compañía de transporte espacial, igual que lo que hace Elon Musk con SpaceX. SpaceX es una compañía de transportes, lo mismo te lleva astronautas a la estación espacial que te lleva una carga de satélites y la suelta por ahí, ¿no?
Tú defiendes que en 5 años, esto nos dijiste hace uno de año, habrá científicos viviendo en la Luna en iglús diseñados por Norman Foster. ¿Lo sigues pensando?
Sí, porque el proyecto Artemisa ya está funcionando. La Agencia Espacial Europea es la principal colaboradora con la NASA. Y lo que, por ejemplo, la NASA ahora ha dicho que su colaboración con la Estación Espacial Internacional la va a pasar al mundo privado, porque ellos van a construir otra estación espacial, pero esta vez dando vueltas alrededor de la Luna, que es el proyecto Artemisa, porque ya desde ahí bajarán los materiales de construcción de construir toda esa base lunar de personas, ¿no? O sea que vamos sobre plano, ¿eh? Va la hoja de ruta, va todavía.
Y en los últimos meses también hemos visto un interés indiscutible hacia Marte. ¿Lo que se está haciendo es mirar realmente cómo colonizarlo?
Sí, porque Marte es el planeta gemelo de la Tierra. Marte hace miles de años era un planeta verde, tenía ríos, y entonces sabemos que a nivel de biobacteriano, pues es un país que, aunque está quemado porque el sol lo ha achicharrado, es un planeta que podríamos concebir vivir ahí, porque hay luz. Podríamos crear una bioesfera, podríamos volver a meter plantas ahí si pudiéramos crear una protección contra la radiación del sol. En cambio, la luna es un peñasco, la luna es una roca, ahí no crece nada, esto está muerto. Entonces no nos podemos plantear vivir en la luna, tenemos que irnos al otro planeta que nos pilla un poco más cerca, aunque el viaje se tarde un año.
Estamos hablando mucho del cambio climático, de la energía que utilizamos, ¿no?, de forma desmesurada, y estos viajes de turismo espacial, bueno, gastan mucha energía, ¿no? Se hablaba de Branson, que por una tontería de unos minutos se gastaba muchísima energía, ¿no? ¿Qué piensas sobre eso?
Bueno, es cierto, los sistemas de propulsión de los cohetes son pura propulsión ahí en plan gasolina y motores iónicos, en fin, es una barbaridad. Por eso, porque cuesta mucho subir peso fuera de la gravedad te tira, ¿no? Entonces, no son muy económicos y no son muy verdes. Por eso estamos intentando montar operaciones en la Luna, para no tener ese sube y baja desde la Tierra, ¿no? Tenemos que lo que hagamos en el espacio, la Luna va a ser la base.
¿Los humanos viviremos un poco repartidos por el espacio?
En muchas, muchas generaciones al futuro, si no nos cargamos la Tierra, sí, porque la Tierra es un país que es muy, muy precioso y tenemos que cuidarlo, porque ya se le ha abusado mucho, y entonces para los niveles de población que estamos creciendo tenemos que salirnos de ella y dejar de explotarla, porque ya no se puede hacer más, ¿no? Entonces, y además no hay otro planeta como la Tierra en toda la galaxia ni en otras que estamos mirando con telescopios. La Tierra surgió de un momento de coincidencia, ¿no? Un meteorito chocó, se volvió de lado, le salieron mares y ríos y árboles. Esto es un milagrito.
Y lo que sí que ya tenemos repartido por el espacio son los satélites artificiales, ¿no? Tú nos hablabas, ¿no?, que va a llegar Internet a precios muy asequibles a todas las zonas a través del satélite, y esto también va a comportar una guerra, ¿no?, de grandes marcas, entre ellas Amazon.
Bueno, sí, porque el Jeff Bezos ya ha montado su compañía de lanzar satélites de Internet, se llama Kuiper. El Elon Musk tiene la suya, Starlink. El gobierno británico invirtió y se ha hecho dueño de 25% de otra compañía de lanzar satélites de Internet que se llama OneWeb. O sea, aquí lo del 5G se va a potenciar muchísimo más, porque vamos a poder tener señales en medio del mar, en lo alto de una montaña, que ahí no llega el 5G. O sea, el 5G está fenomenal para las ciudades, pero hay zonas en que no llega.
Nosotros tenemos la enxaneta, ¿no? Tenemos también un satélite catalán, que queremos que todo esté conectado y va a ser una solución. Pero luego también hay la contrapartida, Ima, que vamos a generar como muchas cosas en el espacio. Vamos a dejar ahí un poco nuestra mierda también, ¿no?
Sí, lo que pasa es que esta vez esos satélites son muy pequeñitos, son de 10 centímetros por 10, son unos cubitos, ¿no? Y luego, cuando, por ejemplo, imagínate que dejan de funcionar, entonces se caen, y como son tan pequeñitos, se arden, o sea, la fricción de entrada en la atmósfera terrestre les hace arder, y para cuando ya llegan abajo, son cenizas, ¿no? Y luego, si les consideras basura espacial, bueno, hay 5.000 piezas de satélites del año La Polca por ahí volando, que eso sí que es basura espacial. Estas constelaciones de pequeños satélites son muy pequeñitos, yo no les llamaría basura, porque es la nueva infraestructura, más pequeñita, más dinámica, tiene sus motorcitos, sus paneles de sol. Lo otro sí que es, vamos, trozos de metal volando alrededor de la Tierra.
Se ha cumplido todo lo que nos dijiste, Ima Martínez, te avanzaste a todo lo que está pasando ahora, y queríamos hablar contigo, ya que todo el mundo cada día está hablando ahora del espacio, porque tenemos la vista en el espacio y van a pasar muchísimas cosas más, seguro. Gracias, Ima.
Gracias.